Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 14 de febrero del año 2019. Pues voy a compartir la segunda parte de este librito que he escrito hace unos días, titulado Lo que va a suceder en la Tierra según el libro del Apocalipsis. Y hoy ya voy a compartir el capítulo 6, que se titula El sol se oscurece y la luna no da su resplandor. Cuando Jesús abra el sexto sello va a ocurrir lo siguiente. Vámonos, Apocalipsis capítulo 6, del verso 12 hasta el 17, que dice lo siguiente. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue movido de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo que se describe en esta profecía del Apocalipsis es prácticamente lo mismo que enseñó Jesús en este pasaje de Mateo capítulo 24, verso 29, y que dice lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta profecía se cumplirá justo antes de la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Primero estallará un gigantesco terremoto planetario, el cual destruirá todas las ciudades de las naciones. Esto se predice con más detalles en Apocalipsis capítulo 16, versos 18 y 19. Este terremoto planetario, que será el más grande de toda la historia, hundirá todas las ciudades del mundo y cambiará toda la topografía del planeta. Seguidamente, el sol se pondrá negro de repente, se va a oscurecer de repente. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con un eclipse solar, sino que se refiere al apagón repentino del sol, el cual dejará de brillar y se pondrá negro como una tela negra. Obviamente esto traerá una oscuridad total sobre el planeta Tierra. Y seguidamente la luna no dará su resplandor, sino que se volverá de color rojo como la sangre. Este fenómeno astronómico se conoce hoy en día como la luna de sangre, en la cual la luna se ve de color rojo. Y seguidamente las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. En esos pasajes proféticos, cuando se habla de las estrellas que caerán del cielo a la tierra, se refiere a estrellas fugaces, es decir, a meteoritos que caerán desde el espacio a la tierra. Obviamente no se refiere a soles, que son cientos de veces o miles de veces mayores que la Tierra, sino a una lluvia de meteoritos que caerán a la Tierra. En Apocalipsis capítulo 16, verso 21, se dan más detalles sobre esta caída de meteoritos a la Tierra, que se dice que cada uno de esos pedruscos que caerán del cielo pesará alrededor de 45 kilos. Dice el libro del Apocalipsis. Seguidamente el cielo se enrollará como se enrolla un pergamino, indicando así que todo el cielo se verá totalmente negro. Todas las montañas y todas las islas se moverán de su lugar, indicando así que toda la topografía de la tierra cambiará y las islas desaparecerán. Esto indica que ya no habrá islas en el mar, sino que toda la tierra va a formar un solo continente. Entonces todos los reyes y gobernantes de la tierra, los ricos y poderosos del mundo, se esconderán dentro de las montañas y en refugios subterráneos para intentar salvar sus pellejos, creyendo que así podrán escapar de la ira de Jesucristo. Sin embargo, ellos mismos pedirán morir bajo esas montañas para evitar ver al Dios Padre y a Jesucristo. Ese será el gran día de la ira de Jesucristo, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, para destruir a todos los malvados. Así lo leemos en Mateo capítulo 24, verso 30, y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 al 10. Y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir cuando Cristo abra el séptimo sello, que es cuando vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Cuando Jesús abra el séptimo sello, entonces siete ángeles tocarán siete trompetas. Y cuando suene la séptima trompeta, esto es lo que va a suceder en la tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 8, versos 1 y 2. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete mensajeros celestiales que estaban en pie ante el Poderoso y se les dieron siete trompetas. Y ahora voy a leer en el capítulo 11, versos 15 al 19. El séptimo ángel, o sea, el séptimo mensajero celestial, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro amo y de su Cristo, y él reinará por las eras de las eras. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Poderoso en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al Poderoso, diciendo, te damos gracias, amo, el Poderoso, el Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a gobernar. Y se enfurecieron las naciones, pero tu ira ya ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la recompensa a tus siervos, los que hablan de parte tuya, a los apartados para ti, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo del Poderoso fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, pues observad cómo este séptimo sello contiene el toque de las siete trompetas. Repito, este séptimo sello tiene las siete trompetas. Pues bien, cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, entonces es cuando el gobierno del mundo será de Dios el Padre y del Señor Jesús. Es decir, el reino de Dios y de Cristo habrá llegado entonces a la tierra. Mirad, obviamente lo que dice el versículo 18, Apocalipsis 11, 18, observad lo que dice. Cuando llegue el reino de Dios y de Cristo a la tierra, entonces habrá llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Estos muertos serán juzgados durante el milenio, según las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Y después de esos mil años, esos muertos resucitarán para oír la sentencia delante del gran trono blanco. Y los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 25 y los versos 11 al 15. El versículo 18, Apocalipsis 11, 18, dice también que habrá llegado el tiempo de recompensar a los siervos de Dios, es decir, a todos los profetas, a todos los santos. Entonces es cuando los verdaderos cristianos resucitados recibirán la corona de justicia, de gloria y de vida. Recibirán sus recompensas, como leemos en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8, y en 1 de Pedro 5, 4, y en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Esto significa que estos cristianos, estos verdaderos cristianos resucitados, recibirán la vida eterna, el nuevo cuerpo glorioso y la autoridad plena para gobernar a las naciones de la tierra con justicia, juntamente con Jesús durante el milenio. Así lo leemos en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, el capítulo 20, versos 4 al 6, ahí lo dice bien claro. Y en el verso 18, Apocalipsis 11 y 18, también se dice que habrá llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, todos los malvados que destruyeron la tierra y asesinaron a personas por medio de guerras, serán ellos mismos destruidos por Cristo, cuando Él venga en gloria a reinar sobre la tierra. Y en Apocalipsis 11:19 dice también que en ese momento de la llegada del reino de Dios y de Cristo a la tierra, el templo celestial de Dios será abierto y el arca del pacto será vista en ese templo celestial. Habrá relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto nos habla del juicio de Dios sobre los malvados y de su destrucción. Y es así como terminará esta era mala, dando inicio a la nueva era venidera, la cual durará primero 1000 años y después de esos 1000 años, Dios el Padre hará nuevas todas las cosas y creará un nuevo cielo y una nueva tierra sobre la cual descenderá la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial. Y entonces los santos reinarán sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5, y en el capítulo 22, verso 5. Y antes de terminar este ciclo de estudio, pues he de decir algo más. Y ya con esto termino. Los eventos proféticos que aparecen en el resto del libro del Apocalipsis y que no he mencionado en este estudio son sencillamente ampliaciones o detalles que no se mencionan en la apertura de los siete sellos. Sin embargo, los eventos proféticos fundamentales están expuestos en estos siete sellos que va a abrir Cristo, que abrirá el Señor Jesús y que culminarán con la venida gloriosa del reino de Dios y de Cristo a la tierra. Bien, pues hasta aquí el ciclo de estudio. Quien quiera descargar este libro que escribí, este librito que escribí hace unos días, el día 8 de febrero, y que por cierto lo he ampliado el día 13. Ayer lo amplié, añadiendo una serie de ilustraciones y de fotografías muy interesantes, lo podréis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Ahí lo tenéis también en formato de libro electrónico PDF. Pues ya entramos en la segunda parte de la escuela, ya cuando queráis los hermanos que queráis hablar, queréis compartir, queréis dar algún comentario o tener alguna pregunta, pues lo podéis hacer cuando queráis.
Un saludo a todos. Con referencia al estudio, quiero hacer un pequeño comentario resumen. En principio, recapitular desde el primer sello al cuarto sello, que corresponde en cada uno de estos sellos el primero, segundo, tercero y cuarto jinete. En el quinto sello es donde se indica la persecución a los santos. Y continuando en este presente estudio, que es la continuación del anterior, se abre el sello, el sexto sello, y en la apertura de este se va a producir un terremoto planetario destructivo que sucederá justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Esto se indica en Apocalipsis 6, del verso 12 al 17, que coincide exactamente con lo que dice Mateo 24, versículo 29. Y con más detalles se describe este suceso en Apocalipsis 16, versos 18 al 19. Y bueno, se va a cambiar la topografía del planeta y seguidamente el sol se pondrá oscuro o negro en forma repentina, y eso es lo que indica que se va a apagar el sol y la luna no va a dar su resplandor, poniéndose de color roja como la sangre, y seguidamente las estrellas caerán sobre la tierra. Estas estrellas van a caer a manera de estrellas fugaces, como lluvia de meteoritos. Esto figura en Apocalipsis 16:21, y cada una pesará alrededor de unos 45 kilos. Y seguidamente el cielo se verá de color negro y toda la topografía de la Tierra cambiará, desapareciendo las islas y formando así un solo continente, que en realidad así era como era en un principio, antes del diluvio. Luego todos los enemigos de Jesús, es decir, los reyes y gobernantes de la tierra, se esconderán en las montañas, que, como en refugios subterráneos, a modo de búnkers que se conocen y que se sabe que en algunos lugares del mundo ya existen estos búnkers. Intentarán así salvarse de la ira del Mesías, siendo el gran día de la ira de Jesucristo, acompañado de sus ángeles con gran poder y gloria para destruir a los malvados, a estos malvados. Esto figura en Mateo 24, versículo 30 y en 2 de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. En la apertura del séptimo sello es cuando vendrá el reino de Dios y Jesucristo a la tierra. Aquí siete ángeles tocarán siete trompetas y al sonar la séptima trompeta, que figura en Apocalipsis 8, versos 1 y 2 y Apocalipsis 11, versos 15 al 19, es cuando el gobierno del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra se instalarán y aquí es donde se inicia el reinado milenial. Y es cuando los muertos serán juzgados según sus obras. Después de esos 1000 años se producirá la resurrección para oír la sentencia correspondiente delante del gran trono blanco. Y los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán arrojados en el lago de fuego. Esto figura en Apocalipsis 25 y versículos 11 al 15. En Apocalipsis 11, versículo 18, se indica que llegará el tiempo de recompensar a los siervos de Dios, que son todos los santos. Y aquí todos los cristianos recibirán la corona de justicia, de gloria y de vida, es decir, sus recompensas. Esto figura en 2 de Timoteo 4:8, 1 de Pedro 5:4 y Apocalipsis 2, verso 10. Y la hermana Miu realiza una pregunta que dice que qué es lo que va a ocurrir con la humanidad que va a quedar viva aquí en la tierra, ya que no todos van a morir. En principio van a haber dos destinos para los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos. En Mateo 24, versículo 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Es decir, que aquí es donde se produce el verdadero arrebatamiento, el arrebatamiento bíblico, donde el cuerpo de los verdaderos cristianos será transformado en un abrir y cerrar de ojos y irán hacia el aire, serán arrebatados hacia el aire para recibir al Señor Jesucristo y esta su segunda venida. Entonces ahí es donde descienden Jesucristo y sus ángeles junto con estos verdaderos cristianos. Eso por un lado. Por otro lado, los malvados que hayan quedado vivos serán echados al lago de fuego. O sea, ellos, por más que estén escondidos en estos llamados búnkers, estos refugios subterráneos, para intentar esconderse de la ira del Señor Jesucristo, no lo van a poder hacer. Así que estos que hayan quedado vivos juntamente con la bestia y el falso profeta serán echados al lago de fuego. Esto está más especificado en otros versículos, ya que este estudio sobre los siete sellos es una especie de resumen, nada más. Así que bueno, espero haber más o menos respondido la pregunta. Bueno, gracias y paz para todos. Y aquí los santos recibirán la vida eterna y un cuerpo glorioso para gobernar a las naciones de la tierra con justicia, juntamente con Jesús durante el milenio. Esto figura en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, y en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. En Apocalipsis 11, verso 18, también se indica que habrá llegado el momento que Cristo destruya a los malvados que destruyeron por medio de guerras, por ejemplo. En Apocalipsis 11, verso 19, se indica que el templo celestial de Dios será abierto y el arca del pacto será visto en ese templo celestial, habiendo un juicio de Dios sobre los malvados y dando inicio a la nueva era de los primeros 1000 años. Y después de esos 1000 años, es donde el Dios Padre hará nuevas todas las cosas, creando un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquí descenderá la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Y entonces los santos reinarán por los siglos de los siglos sobre todo el universo. Esto figura en Apocalipsis 21, 1, 5 y en Apocalipsis 22, 5. Ampliando lo que dije anteriormente, con respecto a los destinos de los verdaderos cristianos y los malvados, en cuanto a los verdaderos cristianos que están muertos, van a ser resucitados en esta primera resurrección y obviamente también tendrán un nuevo cuerpo transformado y por ello es que hay un versículo que dice que felices los que participan en la primera resurrección. Con respecto al destino de los malvados muertos que fueron juzgados durante el reinado milenial de Jesucristo, estos primeros 1000 años, donde además de ser juzgados ya tienen su sentencia estos malvados, el lago de fuego, ese que estuvo en principio antes de los 1000 años, vuelve a encenderse y son echados allí luego de escuchar la sentencia ante el gran trono blanco. Son echados también al lago de fuego todos los malvados de esta segunda resurrección. Y juntamente con ellos es echado también Satanás. Ya Satanás va a ser una herramienta que no le va a ser más útil al Dios Todopoderoso. Entonces va a ser destruido juntamente con todos los demás malvados para toda la eternidad. Bueno, esto es lo que quería más o menos ampliar con respecto a lo que dije anteriormente. Gracias y paz a todos. El hermano Deimer Flores pregunta aquí por chat, quisiera saber sobre el capítulo 9 de Apocalipsis que habla de unas langostas que llegarán del abismo. En Apocalipsis 9, 1 al 10 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. El abismo es un lugar en las profundidades del mar, oscuro, frío, supuestamente, donde están estas criaturas, estas langostas, porque, bueno, voy a continuar leyendo y sigo comentando. El versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscureciéndose el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Lo que hacen los escorpiones de la tierra es producir un daño, en muchos casos mortal, a los seres humanos a través de la picadura de su cola. Pero miren lo que sigue diciendo a partir del versículo 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Es decir, que estas criaturas que están actualmente allí en el abismo y que van a ser liberadas en su momento, están como funcionales nada más que a dañar a los malvados, es decir, a los que tengan en sus frentes la marca del Espíritu Santo, por eso aquí dice la señal de Dios en sus frentes, esas personas no van a ser dañadas. Esta es una plaga muy importante que va a durar 5 meses, más abajo lo detalla, y van a producir daño únicamente a estas personas sin provocarles la muerte, sino nada más que sufrimiento, porque miren lo que continúa diciendo a partir del versículo 5, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Es decir, que va a ser tal el sufrimiento que van a tener a raíz de lo que le van a provocar estas langostas, esta plaga, que van a hasta desear la muerte, pero no la hallarán. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en su momento con las 10 plagas de Moisés, donde afectaban nada más que a los que no eran cristianos, a los cristianos verdaderos no los afectaba estas 10 plagas. Continúo con el versículo 7 que dice, y al parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes el oro y sus caras como caras de hombres. Aquí está describiendo el aspecto de estas langostas. Continúa en el versículo 8 diciendo, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros, que son muchos caballos que corren a la batalla. Y por último el versículo 10 dice, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Aquí vuelve a repetir, esto va a durar 5 meses. Todo lo que es números en la Biblia son literales. Así que va a ser durante 5 meses este sufrimiento que van a tener todos los que tengan en su frente seguramente la marca de la bestia, el 666, que van a ser 3 tipos de marcas. Más o menos es esto lo que quería compartir de acuerdo a lo que preguntó el hermano Daimer Flores. Gracias y paz.
La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de los hermanos que están aquí en este día. Josué Pinales desde República Dominicana les habla. Voy a dedicar unos minutos para tratar un poco el tema de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y la ira de Dios. Vamos a hablar de esos cuatro eventos. Y vamos a hacer la clara diferencia entre el día de la ira de Dios y la persecución contra los santos. Vamos a hacer esa diferencia. Y vamos a hacer la diferencia también entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y para esto vamos a empezar leyendo en el capítulo 13 del libro de Mateo. Y vamos a leer desde el verso 24. Y leemos para gloria y honra de nuestro Dios. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús luego explica esta parábola en el verso más abajo, el verso 36, y dice lo siguiente: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Como vemos en el capítulo 24 del verso 13 de Mateo, Jesús le está hablando de una parábola y le está diciendo a sus discípulos cómo sería el reino de los cielos, que sería semejante a un hombre que sembró buena semilla. Y como ya vemos en la explicación que Jesús le da a sus discípulos, la semilla es la palabra del Señor, la palabra del reino. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, que es Jesús. Jesús fue el que trajo la semilla y fue el que la sembró. Esta semilla que es la buena noticia de vida eterna, una buena noticia que vino en la boca de nuestro Señor Jesucristo y la sembró en los corazones de los hombres. El campo es el mundo, como dice el verso 38. El campo es el mundo. El campo es el mundo. No el pueblo de Israel. Si te fijan aquí, dice claramente que esa semilla será sembrada en el mundo entero. No solamente en el pueblo de Israel, sino en el mundo entero. El campo es el mundo, como lo ven ahí, no el pueblo de Israel. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Cuáles son los hijos del malo? Los gentiles. ¿Y los hijos del reino son los israelitas? No. Los hijos del malo son los hijos del diablo. Y los hijos del reino son aquellos que serán salvos del mundo, porque lo dice claro, el campo es el mundo entero. Está hablando de la iglesia de Cristo, son aquellos que han sido redimidos de todas tribus, pueblo, lengua y naciones de la tierra. Está hablando de la iglesia de Cristo, incluyendo cristianos israelitas. El enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña, que sembró la falsa doctrina, la mala enseñanza, ¿es quién? El diablo. La siega es el fin del siglo. El fin del siglo es la siega. Y como vamos a ver seguidamente, Jesús dijo cuál sería el fin del siglo y cómo llegaría el fin del siglo. Y dice claro que la siega es el fin del siglo, el fin allá, el final del siglo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Los ángeles van a segar la tierra, que también vamos a ver eso en Apocalipsis, cuando será segada la tierra. Y dice claro que será en el fin del siglo. Este fin del siglo fue mencionado por Jesús en el libro de Mateo. Y hay una señal en particular, una señal muy importante, que el Señor nos dio para reconocer el fin del siglo. El fin del siglo, vamos a ver dónde Jesús dijo que llegaría el fin del siglo. ¿Cuál sería la señal del fin del siglo? Dice en el verso 14 del capítulo 24 de Mateo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hablando del fin del siglo, como lo dice todo el contexto de Mateo 24. ¿Cuándo llegaría el fin del siglo? Llegaría cuando el evangelio fuera predicado a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra. Y el evangelio del reino será predicado a todas las naciones de la tierra durante la gran tribulación. Por un ángel, como lo dice Apocalipsis. Vi un ángel que venía del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo: si alguno adora a la bestia a su imagen, él también beberá del vino de la ira del Dios Todopoderoso, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ese es el evangelio eterno y será predicado a todas las naciones. Luego que ese evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin del siglo. Y es entonces cuando ocurrirá la siega y se hará la separación entre el trigo y la cizaña. El trigo son los hijos del reino, como lo dice el Señor en Mateo 13:39, que el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, y esto va a ocurrir cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación. Entonces, luego que viene el Señor después de la tribulación, es entonces cuando los impíos sufren la ira de Dios, porque dice claro: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y miren lo que dice: y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola que está hablando de que los impíos serán quemados, como lo dice claro en el libro de Sofonías, que serán estopa. Porque el día de la ira de Dios vendrá con fuego. No vendrá con persecución. El día de la ira de Dios vendrá con fuego. Continúo en el siguiente audio. Acompáñame por un momento a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 14. Leemos para gloria y honra del Señor. Miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del lagar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En el gran lagar de la ira de Dios. escúchalo bien, Claudio, en el gran lagar de la ira de Dios. No la echó en el gran lagar de la tribulación o de la persecución contra los santos, sino en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios. Está hablando ahí de la ira de Dios, la cual ocurrirá cuando la tierra sea cegada. Cuando la tierra sea cegada. ¿Y cuándo será cegada la tierra? Según Mateo, el libro de Mateo en su capítulo 13, verso 36 en adelante, donde el Señor explica, dice que la tierra será cegada cuando el Señor venga con sus ángeles. Será cegada al fin del siglo. Y el Señor en Mateo 24 dijo claramente cuándo sería el fin del siglo. Sería cuando el evangelio fuera predicado a todas las naciones de la tierra, entonces vendría el fin. Es imposible, hermanos, que la tierra sea cegada antes del fin del siglo. Es imposible que los hijos del reino sean reunidos antes del fin del siglo. Es totalmente imposible, porque Jesús le dijo a sus discípulos que dejaran crecer junto el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega. Los cristianos y los no cristianos estarán juntos en la tierra hasta el tiempo de la siega. Hasta el tiempo de la siega. Es decir, hasta que sea predicado el evangelio a todas las naciones. Y como hemos visto, el evangelio será predicado a todas las naciones durante la gran persecución contra los santos. Lo predicarán los 144.000, lo predicarán los dos testigos y también lo predicará el ángel, como lo veremos seguidamente. Es decir, que esa enseñanza, y voy a hacer un paréntesis para hacer una puntuación sobre esa falsa enseñanza que enseña Claudio Sein y Scholl, que dicen que los cristianos serán reunidos antes del fin del siglo, es completamente falso y antibíblico. Completamente falso y antibíblico. Porque Jesús dijo que tanto el trigo como la cizaña estarían juntos hasta el fin del siglo, cuando sea el tiempo de la siega. Y el tiempo de la siega llegará después de que el evangelio sea predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin, es decir, vendrá el fin del siglo. Y es en el fin del siglo entonces cuando ocurrirá la separación entre la cizaña y el trigo. Ahora, seguidamente vamos a ver en el libro del Apocalipsis cuándo es que el evangelio será predicado a todas las naciones, para que entonces llegue el fin del siglo y el tiempo de la siega. Apocalipsis capítulo 14, empezando a leer en el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está hablando de todas las naciones de la tierra. Eso incluye a los israelitas e incluye a los gentiles. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ira. Ahí está, Claudio, otra vez la palabra ira. No persecución, sino ira. y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos a leer de nuevo el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Sabías tú, Claudio, Sein y Skoll, que no hay otro evangelio? ¿Que es un solo evangelio? ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia de salvación. Una vez que este evangelio sea predicado a todas las naciones, es entonces cuando vendrá el fin y vendrá la separación entre el trigo y la cizaña, que como muy bien tú sabes, el trigo representa la iglesia de Cristo y la cizaña representa los hijos del malo o los hijos del maligno. Y aquí dice claramente que ese evangelio eterno, que es el único evangelio, porque Pablo dijo claro que si a un ángel del cielo predicara otro evangelio diferente, sería anatema. Es decir, que este ángel que está predicando aquí no está predicando un evangelio diferente, ni un segundo evangelio. Está predicando el mismo evangelio que se empezó a predicar en el siglo I, cuando Jesús salió por las calles anunciando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús fue el primero en predicar y este ángel será el último en predicar el evangelio, que es el mismo evangelio. No hay otro evangelio, no hay otra buena noticia de salvación. Es una sola buena noticia de salvación, un solo evangelio que empezó a predicarse en la boca de nuestro Señor Jesucristo y terminará predicándolo un ángel durante la gran tribulación, ya que los cristianos no podrán predicar porque serán perseguidos. Estarán siendo perseguidos, como lo dice Apocalipsis 13:7, que la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Por lo tanto, ellos no podrán predicar, se necesitará a alguien sobrenatural que lo haga. Y en este caso estarán los 144,000 sellados, a los cuales la bestia no podrá dañar. Estarán los dos testigos que tendrán poderes sobrenaturales y podrán hacer señales y van a atormentar a la bestia. Y estará este ángel que también será un ser sobrenatural que va a predicar el evangelio a todas las naciones. El evangelio, el único evangelio que existe. Y antes de que se termine predicar este evangelio no puede existir ninguna reunión, no puede existir ninguna siega. No puede existir ninguna siega antes de que se termine de predicar el evangelio a todas las naciones. Eso es algo completamente antibíblico y hasta ilógico. Y no solamente ilógico, sería injusto incluso. Sería totalmente injusto que antes de que se predique el evangelio a todas las naciones se haga una siega. Jesús dijo claramente que la siega será al fin del siglo, como lo vimos en los audios anteriores, al fin del siglo. El trigo y la cizaña van a crecer juntos y en el fin del siglo se hará la separación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa separación se va a hacer al final, pero se tiene que predicar primero el evangelio a todas las naciones para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, y es después del fin del siglo cuando viene la hora de la siega o la hora de la separación entre el trigo y la cizaña. El arrebatamiento de la iglesia es la separación que se hará entre el trigo y la cizaña. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, para reunir a los escogidos con el Señor, y los malos serán entonces atormentados en el fuego, como lo vamos a ver seguidamente. Por tanto, aquí en el capítulo 14, verso 6 del libro del Apocalipsis, se está diciendo claramente cómo será este fin del siglo, cómo es que se predicará el evangelio a todas las naciones, para que luego venga el fin y venga la hora de la siega. Continuamos en el próximo audio.
Mira, por lo menos, hermano, aquí en este texto, fíjate que el Señor Jesucristo en Mateo 19:9 está diciendo lo mismo que tú estás diciendo. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, ¿ok? O sea, te puede separar. Se puede separar por causa de fornicación. O sea, cualquiera de esas personas caigan en fornicación. O sea, tengan relaciones sexuales con otra persona. Pero aquí en ningún momento dice que se puede volver a casar. Acuérdate que en el contexto de ese verso está hablando de por qué Moisés permitió que hablar de divorcio. Y Jesús le dijo, fue por la agudeza de su corazón, pero en el principio no fue así. O sea, dando a demostrar que el Señor, Él, en ningún motivo, por ningún momento, Él fundó el divorcio. Eso fue inventado por Moisés, simplemente por la dureza del corazón. Ahora Jesucristo en el texto está poniendo en orden ese principio, recuperando ese principio. Y le dice, si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dando a demostrar que si te vuelves a casar, es considerado adulterio. ¿Ves? Y en el pasaje de 1 Corintios 7, del 8 al 11, vemos como Pablo vuelve otra vez a traer ese fundamento que dio Cristo, lo vuelve a traer a relucir otra vez. Mira lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas. Fíjate que aquí no nombra a los separados o a los divorciados. Solamente está nombrando a los solteros y a las viudas, a los que se pueden volver a casar. Qué bueno les fuera quedarse como yo. O sea, dando un consejo, Pablo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, aquí Pablo le está diciendo solamente a los que se pueden volver a casar. Ahora mira aquí a los que le dice a los matrimonios, a los que están casados, en este caso, a las personas que ya están en matrimonio, dice. Pero a los que ya estén casados, les doy este mandato, que no es mío. Mira lo que dice él aquí, que no es mío, sino del Señor. O sea, por orden de Dios, fundamento de Dios. Que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe, o sea, se separe de su esposo, o sea, ¿por qué se pueden separar? Exactamente, por los motivos, por cualquier motivo, sea por causa de fornicación, sea por un problema, sea por cualquier problema que tenga y que llegue la forma de separarse, o que se tengan que separar o se separen por ellos mismos, mira la recomendación que le da el Señor. Deberá quedarse sin casar. Mírate tú, no se pueden casar, sino reconciliarse con él. O sea, deberá quedarse sin casar o reconciliarse nuevamente con su esposa. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. O sea, diciéndole lo mismo a la mujer y también ahora diciéndole al esposo, ¿ves? Entonces, como queda, como se da a entender aquí, es que ninguno, o sea, se pueden separar, sí, por cualquier problema, por los problemas que haya. Obviamente un matrimonio cristiano que tenga este conocimiento, porque obviamente los mundanos no tienen conocimiento, los mundanos van, se acuesta con otra mujer, les es infiel a su esposa, pasan problemas, y ellos van, bueno, no me gusta, vamos, porque ya no me gustaste, ya no me gustas más. Entonces se separan de esta y se va con la otra, ¿ves? Esos mundanos ya no, eso prácticamente están perdidos. Pero por lo menos a los que tienen conocimiento de esta verdad bíblica, que son cristianos, no se les está permitido hacer eso, sino como lo vemos aquí en la palabra, siempre la restauración y la reconciliación, o quedarse solo. Es la recomendación, lo que dice el Señor.
Saludos a todos. Bueno, voy a responder al hermano Ricardo este pasaje, que son palabras de Jesús. Porque hay muchos que no lo entienden, especialmente dentro de las iglesias apóstatas, siempre citan este pasaje para enseñar la falsedad, la patraña de que una mujer no se puede casar con otro si su esposo le ha sido infiel. Si su esposo es un adúltero y se va con otra, entonces la pobre esposa, que no tiene culpa de nada, se tiene que quedar soltera, no se puede casar con nadie. Y citan este pasaje, que voy a leer y voy a comentar, para que veáis cómo estas iglesias, estos falsos pastores, iglesieros, os han engañado. Mirad, Mateo capítulo 19, versos 8 y 9. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando del repudio. Los judíos tenían por costumbre repudiar a sus esposas por cualquier cosa, por cualquier tontería. Ahora voy a pegar un pasaje paralelo donde da más detalles Jesús para que veáis de lo que quiso decir. Mirad, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, dijo Jesús: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí Jesús está hablando del repudio. Los judíos, muchos judíos repudiaban a sus esposas por causas tontas, por causas estúpidas, que no tenían que ver nada con la fornicación. El divorcio solamente estaba permitido dentro de Israel, y así lo dijo Jesús, por causa de fornicación. Es decir, si él adulteraba o ella adulterada, eso era motivo de divorcio, estaban separados. ¿Y qué quiso decir Jesús cuando dijo: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera? Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué dijo Jesús que el que se casa con la repudiada, adultera? ¿O por qué dijo Jesús ahí en Mateo 5, 31? Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Por qué dijo que el que se casa con la repudiada, comete adulterio? Para empezar, Jesús, fijaos, no dijo por ninguna parte que si una señora divorciada por causa de fornicación, esa señora no se podía casar. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Pero ¿por qué dijo Jesús aquí que el que se casa con la repudiada comete adulterio? ¿Por qué? Pues bien simple, porque esa repudiada todavía estaba casada con su esposo. No es un divorcio legal, no era un divorcio bíblico, no era un divorcio legal, porque no era por causa de fornicación. Y por lo tanto, la señora todavía seguía casada con su esposo. Y el esposo seguía casado con esa señora, a la cual había repudiado. La había repudiado por cualquier tontería, porque se le había puesto la nariz grande, porque le había salido un grano en la cara. Por cualquier estupidez, la repudiaban. Y eso es lo que Jesús prohíbe, porque dijo bien clarito que solamente era por causa de fornicación estaba permitido el divorcio, el repudio. Entonces, aquel que se casaba con la repudiada, pues estaba cometiendo adulterio, tanto la casada como el tío que se casaba con esa señora repudiada. Estaban cometiendo adulterio, repito, ¿por qué estaban cometiendo adulterio? Porque esa señora legalmente todavía estaba casada. Estaba casada con el señor que la había repudiado. Entonces lo que está negando, lo que está rechazando aquí Jesús es el repudio. El repudio por cualquier tontería, por cualquier estupidez. Solamente dentro del pueblo de Israel el divorcio estaba permitido si era por causa de fornicación. Lo dijo Jesús, a no ser por causa de fornicación. Si había fornicación entre medias, es decir, si por ejemplo el esposo había sido un fornicado y un adúltero, le había sido infiel a su esposa, entonces se podían legalmente, con todo derecho, divorciar y ella estaba libre, así de claro. Esa señora que había sido víctima de ese adulterio, por supuesto que estaba libre y se podía casar con otro, porque había causa de fornicación. ¿Entendéis? Aquí Jesús lo que está hablando es del repudio por cualquier causa, por cualquier tontería. Y es lo que Jesús está condenando. Solamente el divorcio era lícito si era por causa de fornicación. Entonces, aquel que se casaba con la repudiada cometía adulterio, claro. El que se casaba con la repudiada cometía adulterio porque esa repudiada todavía estaba casada con su primer marido. Para Dios eso no era un divorcio, todavía estaba casada porque el marido la había repudiado por cualquier tontería, con cualquier estupidez, la había repudiada ilegalmente, todavía estaba casada con su primer marido. Por eso Jesús lo dijo bien claro, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y la señora repudiada que se casa con otro, que se casaba con otro, también estaba cometiendo adulterio, lo dijo Jesús. Os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Claro. O sea, está adulterando tanto él como ella. El tío que repudia a un señor dentro del pueblo de Israel, que repudiaba a su esposa por cualquier tontería y se casaba con otra señora, estaba adulterando porque todavía estaba casado con su primera esposa. Estaba cometiendo adulterio, era un adúltero. Y luego dice Jesús, y el que se casa con la repudiada, fijaos, el que se casaba con la repudiada, adulteraba también. Era un adúltero porque se estaba casando con una señora casada. Con una señora casada con su primer marido. Y luego en el pasaje paralelo de Mateo 5, 31, 32, pues lo vuelvo a repetir, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su esposa, a no ser por causa de fornicación, ¿lo entendéis? A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera. Hace que ella adultere. O sea, el señor que repudiaba a su esposa por cualquier tontería, estaba haciendo que su esposa se convirtiera en una adúltera. ¿Por qué? Porque todavía estaba casada con él. Está haciendo que su esposa se convierta en una adúltera y el señor que se casaba con la repudiada estaba también cometiendo adulterio. Los dos eran unos adúlteros, tanto ella como él. ¿Por qué? Porque esa señora, sencillamente, todavía estaba casada con su primer marido. ¿Queda ya claro? Esta es la correcta interpretación de estas palabras de Jesús. Y no creéis a las patrañas, a las mentiras que enseñan en estas iglesias apóstatas de enseñar esa estupidez, esa babosada de que una señora a la cual su esposo ha engañado, le ha sido adúltero, se ha ido con otra y se divorcia de ella, no digáis esa tontería de que esa pobre señora no se puede casar con otro. Pues claro que se puede casar porque legalmente ya están divorciados. Ella está libre perfectamente para casarse con otro. Porque le fue infiel su esposo. ¿Queda claro? La Biblia jamás dice que una señora y un señor que se han divorciado por causa de fornicación, la Biblia nunca dice que esa señora no se pueda casar con otro. ¿Dónde dice la Biblia que esa señora no se pueda casar con otro? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, no hay ni un solo texto. Esa señora está libre, porque ha sido víctima de un adulterio. Ha sido víctima de un adulterio, su esposo fue un fornicario, fue un adúltero, y por lo tanto esa señora está libre, están divorciados. Porque el divorcio, según la Biblia, únicamente es bíblico si es por causa de fornicación, es decir, de adulterio, de fornicación, así de claro. Esa es la enseñanza bíblica. Y no la patraña, la mentira, la soberana estupidez que enseñan esos falsos pastores de las iglesias de decir que esa pobre señora que ha sufrido un adulterio no se puede casar con otro. ¿Dónde dice la Biblia que no se pueda casar con otro? Si ha sido víctima del adulterio de su esposo. Su esposo es un adúltero, se fue con otra, están divorciados legalmente, para Dios están divorciados. ¿Cómo que esa señora no es libre para casarse con otro? A ver, ¿dónde enseña la Biblia que esa señora no esté libre para poder casarse con otro? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Es una mentira, una estupidez que se han inventado falsos pastores, las iglesias apóstatas, para engañar a la gente y para hacer a pobres señoras desgraciadas, pobres señoras inocentes que han sido víctimas del adulterio de sus esposos, pues hacerlas culpables. Tiene encima que sufrir el castigo cuando no tienen ellas no tienen ningún castigo, ninguna culpa. ¿Qué culpa tienen ellas de que su esposo sea un adúltero? A ver. ¿Qué culpa tienen ellas de que su esposo les haya sido infieles? ¿Qué culpa tiene la señora? Ninguna. La culpa es del esposo, ¿verdad? Que es el adúltero. Entonces, ¿por qué se dice a la pobre señora que se tiene que quedar soltera y que no se puede casar? ¿Por qué enseñan esa mentira de que esa pobre señora que ha sufrido un adulterio no se puede casar con otro? ¿Dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte. El adúltero es él, no ella. Ella es inocente. ¿Queda claro? Entonces, la enseñanza de Jesús aquí en estos dos pasajes que acabo de leer y de comentar es bien simple. Está hablando del repudio, los judíos repudiaban y daban carta de divorcio a sus esposas por cualquier tontería, con cualquier estupidez. No había fornicación entre medias, sino por cualquier tontería decía, ya no me gustas, te doy carta de divorcio y adiós. ¿Y qué es lo que está enseñando Jesús en estos pasajes? Pues que siguen casados. Él está cometiendo adulterio al irse con otra y está haciendo también que su esposa repudiada cometa también adulterio. repito, está haciendo que su esposa esté cometiendo adulterio, porque aquel señor que se une, que se acuesta con esa señora repudiada, está cometiendo adulterio también. ¿Queda claro? Porque todavía sigue casada con su primer esposo.
¿Qué, hermano Tito? Ya escuché el audio suyo, pero pues, lo que estaba diciendo, mire lo que dice aquí. El mismo texto que voy a estar leyendo, pues. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Bueno, vemos que aquí sale el... Dice que puede separarse, obviamente, o divorciarse por causa de fornicación. Pero yo no veo aquí que Cristo haya dicho que se puede volver a casar, ¿ok? Sino que dice, y se casa con otra adultera. Y vamos al texto de 1 Corintios 7, 9, 11, cuando Pablo habla de eso mismo, pues. Dice, digo para los solteros y las viudas. Fijémonos aquí que aquí Pablo no está hablando de los separados, de los divorciados. Está hablando solamente de los únicos que pueden, o sea, que pueden contraer matrimonio. Son las personas que nunca se han casado, que somos solteros, y a las viudas. Aquí no está hablando de los separados, los divorciados. Dice, qué bueno les fuera quedarse como yo. O sea, una recomendación que él les da, pues. Pero si no tienen donde continencia cárcel, pues mejor hacen... mejor es casarse que estarse quemando. Y luego dice aquí más abajo, en los textos que vienen, pero a los que ya están casados, hablando de los de los que ya están en matrimonio, porque se han casado, les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa que no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, o sea, o se divorcie, lo mismo, separación o divorcio es lo mismo. Estamos obviamente en el pueblo cristiano, pues, en el pueblo de Dios. Porque son cristianos y conocen la verdad bíblica, pues. Ahora bien, en el caso de que se separe, o sea, se divorcien, dice, deberá quedarse sin casar. O la segunda, o reconciliarse con él. ¿Ves? Ahí está hablando claramente que no se pueden casar, pues. ¿Ok? Se pueden separar, obviamente, por causa de fornicación. Si se llegase a separar o cualquier motivo, pues, de que se separen, dice que debe quedarse sin casar o reconciliarse con él. Ok, de la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa, o sea, dándole o dando a hablar, entender de lo que de, también el esposo debe hacer lo mismo. Pues. O sea, que cualquier motivo que pueda causar la separación o el divorcio, lo recomendable o lo que dice el Señor es que no se pueden casar otra vez, pues. Sino que deben reconciliarse, o sea, disculparse, pedirse perdón y cambiar, pues, restaurarse y hacer las cosas como debe ser, pues. Es lo que dice la, es lo que yo puedo entender de este pasaje, pues. Que es lo mismo que el Señor habló en Mateo 19:9. Ahora no sé qué interpretación le daría usted a estos otros pasajes, pues. Porque yo lo entiendo de esa forma, pues. Porque vemos que en el texto 8 y 9 aquí no está hablando. O sea, cuando Pablo habla de las que se pueden casar, aquí no está hablando de los separados ni los divorciados, está hablando únicamente de los solteros y las viudas. Y va acorde porque la palabra dice que Dios aborrece el divorcio, obviamente. Pero se pueden separar por causa de fornicación. Pero aquí Pablo habla que manda el Señor que si se llegasen a separar o divorciarse, tiene que quedarse solo, pues, sin casar, porque es un mandato del Señor. O reconciliarse con su pareja. Entonces, ¿cómo le da otra interpretación a esto?
Bueno, voy a leer y a comentar otro pasaje que el hermano Ricardo ha pegado aquí, que es 1 Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero a los que ya están casados, fijaos que Pablo está hablando a los que están casados, a un matrimonio casado, un varón y una mujer que están casados, les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor. Que la esposa no se separe del esposo. Fíjate que aquí, hermano Ricardo, Pablo no está hablando de fornicación por ninguna parte. Está diciendo sencillamente que la esposa, una mujer cristiana de verdad, que está casada, pues que no se separe de su esposo, lo que está diciendo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. ¿Lo ves? Simplemente lo que está diciendo Pablo es que la esposa no se separe de su esposo.
aquí no está hablando de ningún caso de fornicación, no, aquí no, Pablo no está hablando de fornicación. Y el esposo no debe divorciarse de su esposa, claro, no debe divorciarse, es decir, no la debe dar carta de divorcio por cualquier tontería, por cualquier estupidez, como tenían por costumbre hacer los judíos, que es exactamente lo mismo que enseñó el Señor Jesús. El divorcio solamente es lícito por causa de fornicación. En ese pasaje de Pablo, aquí, en el texto de 1 Corintios 7, versos 10 y 11, el apóstol Pablo no está hablando de la fornicación. Aquí Pablo no está diciendo por ninguna parte de que si un esposo y una esposa se divorcian porque el esposo ha sido un adúltero, un fornicario, entonces la esposa ya no se puede casar con otro señor. Eso no lo está diciendo Pablo. Aquí lo que está diciendo el apóstol es que la esposa en un matrimonio cristiano, porque ten en cuenta que Pablo está hablando a cristianos, a matrimonios cristianos, pues que la hermana, la esposa, no debe separarse de su esposo, así de simple. Aquí no está diciendo por ninguna parte que el esposo haya sido un fornicario. No, no, no está hablando de la fornicación por ninguna parte. Dice que la esposa no se separe del esposo y que el esposo no debe divorciarse de la esposa, claro. Si yo estoy casado, por ejemplo, con una hermana, yo no me puedo divorciar de mi esposa, a no ser por causa de fornicación, claro. Si mi esposa es una adúltera, por ejemplo, pues entonces claro que me divorcio de ella, queda claro. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo en este texto, así de simple. Hermano Ricardo, ese pasaje, esas palabras de Jesús ya las comenté, ya las he explicado. No sé si has escuchado bien mi mensaje, tienes que escucharlo atentamente. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba hablando de judíos que le daban la carta de divorcio a su esposa, pues por cualquier tontería, me divorcio de ti porque ya no me gustas, porque te ha salido un grano en el trasero o algo así. Por cosas así les daban carta de divorcio. Entonces, aquel que se casaba con la repudiada cometía adulterio. ¿Y por qué cometía adulterio? Porque todavía estaba casada con su primer esposo. Están casados. ¿Entiendes? Eso es lo que enseña Jesús en esos pasajes. Que no se puede casar con otro, porque si se casa con otro, está cometiendo adulterio. ¿Y por qué está cometiendo adulterio? Porque todavía sigue casada legalmente con su primer esposo. Porque no fue por causa de fornicación esa separación, ese divorcio, no. Simplemente la repudiaban, que era costumbre entre los judíos repudiar a sus esposas, la repudiaban, la rechazaban, se divorciaban de ella, porque ya no le gustaba, porque le había salido arrugas o por lo que fuera. Y la daban carta de divorcio. ¿Y qué enseñó Jesús? Pues ahí lo dice bien clarito. Que eso no se podía hacer, eso es condenable. Porque si ese señor que había repudiado a su esposa, él se casaba con otra, estaba cometiendo adulterio. Y al mismo tiempo estaba haciendo que su esposa adulterara también. Porque legalmente estaba todavía casada con su esposo. Por eso el señor que se casaba con la esposa repudiada, pues cometía también adulterio. Es decir, cometían los tres adulterios. Los tres. El esposo, la esposa que había sido repudiada y aquel señor que se casaba con la esposa repudiada. Los tres cometían adulterio, ¿lo entiendes? Es lo que está enseñando Jesús simplemente. Ahí Jesús no está diciendo por ninguna parte de que una señora que está divorciada no se pueda casar, no. Una señora que está divorciada porque su esposo le ha sido infiel, porque es un adúltero, pues claro que está libre, está divorciada y se puede casar con otro. Jamás dice la Biblia por ninguna parte que esa señora no se pueda casar. Si está divorciada por causa de fornicación, porque su esposo le fue infiel, pues claro que está libre para poder casarse con quien quiera. O viceversa. Igual, si la esposa es una adúltera, y el esposo ha sido víctima del adulterio de su esposa, pues entonces claro que se puede divorciar. Están separados, están divorciados y por lo tanto están libres. Están libres para poder casarse con quien quieran. Esa es la enseñanza bíblica. Pero no lo que enseñan las iglesias falsas y apóstatas. ¿Qué es lo que enseñan? Dicen que una señora que se divorcia porque, por ejemplo, su esposo le ha sido infiel, es un adúltero, ya esa pobre señora no se puede casar con nadie. Se tiene que quedar soltera ya para toda su vida. ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde enseña esa tontería, esa estupidez en la Biblia? A ninguna parte.
Te lo digo porque, lastimosamente, hoy en día
En el pueblo cristiano hay muchos divorcios. Yo conozco gente que se divorcia una, dos, tres veces, porque no, que mi esposa se o mi esposo cayó en fornicación. Entonces la viuda me manda a separarme y me puedo volver a casar, pues la interpretación que le dan ellos, pues. Entonces ellos, en vez de buscar la forma de restaurar su matrimonio, de hacer las cosas bien, o sea, de salvar su matrimonio, restaurarse y no volverlo y no volver a cometer ese pecado, para ellos se van por lo más fácil, pues. O sea, separarse y volverse a casar. Entonces, cuando yo leo la Biblia, cuando leo aquí lo que habla el Señor Jesucristo y lo que habla 1 Corintios 7, por lo menos el 8 y el 9, cuando Pablo habla a los que se pueden casar, son las viudas y los solteros y las viudas. Aquí no están hablando los separados ni los divorciados. Estamos hablando del pueblo cristiano. Y más abajo habla de la condición de los esposos, pues, que si se llegasen a separar por cualquier motivo o divorciarse, obviamente el único motivo por divorciarse es la fornicación. Pablo dice que no se pueden casar, quédese sin casar, es una orden del Señor. Y o reconcíliese, hablando, o sea, restáurate, reconcíliate, perdona, ¿ves? ¿Por qué? Porque hoy en día, lastimosamente, ahorita el pueblo cristiano no les importa escoger a la esposa, una esposa íntegra o un esposo íntegro conforme al corazón de Dios, sino que se van a la primera, o sea, no, si se cae en fornicación o yo fornico, bueno, me separo y listo, me voy con otra. Entonces veo que es como darle rienda suelta al pecado, pues, en ese aspecto. En vez de dedicarse, bueno, vamos a orar a Dios para que el Señor me dé una esposa correcta conforme a su corazón y saber escoger a su esposa, pues, porque obviamente el verdadero cristiano hace eso. No se va a la primera como lo hace el pueblo mundano, ¿ves? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que el que se case, o sea, el que repudia a su mujer por causa de fornicación, que la puede repudiar, pero no habla que se puede volver a casar, sino que si se casa con la repudiada adultera y si este hombre se casa con otra adultera. Y Pablo hace referencia a lo que hablamos en 1 Corintios, pues. Por eso es que, bueno, yo pienso que esta escritura es clara, pues. Conforme a los que sí se pueden casar, que son los solteros y las viudas, cuando habla soltero, habla es a los que nunca han tenido esposo, pues, ¿ves? Y a las viudas, que obviamente, si una persona queda viuda o una persona queda viudo, se puede volver a casar, obviamente. Lo que dice aquí la palabra. Aquí no está nombrando Pablo por ninguna parte, está nombrando a los separados o divorciados, que es lo mismo, pues, no lo está nombrando. Y abajo, bueno, vemos lo que dice, pues, con respecto a eso, pues. Ok, yo entiendo eso, hermano Tito, pero obviamente aquí cuando Pablo está diciendo de que si la esposa, o sea, en caso de la esposa se separe de su esposo, o sea, ¿cuál es el único motivo de separación? Me pregunto, ¿cuál es el único motivo de que una esposa se separe de su esposo o se divorcie? Es lo mismo, porque aquí Pablo, claro, aquí Pablo no dice divorcio, pero dice separación, pero más abajo habla, hablándole al hombre, divorciarse, o sea, es lo mismo, pues. Cuando dice se separe, ¿cuál es el único motivo de separación? Porque si yo veo, si un matrimonio está bien, está tranquilo, es un matrimonio exitoso, es un matrimonio de Dios, ¿verdad? Conforme a lo que dice la palabra, el lecho sin mancilla, todas esas cosas, pues, no hay motivo de separación, ¿ok? No debe haber ningún motivo de separación o divorcio. Ahora, según la palabra, para que una persona se separe, como lo dijo Cristo en Mateo 19:9, ¿verdad? El único motivo de separación o divorcio es la fornicación, ¿ves? Es la fornicación, es el único motivo que veo yo en la Biblia, que es el motivo por el cual una persona se puede separar o divorciar, ¿ok? Que es lo que yo pienso, pues, cuando habla de separación. Y dice, ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar. ¿Ves? No se puede casar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Esas dos opciones. Quedarse sin casar, estamos hablando del matrimonio cristiano, obviamente del mundano, ellos no le paran a eso porque ellos son mundanos, ellos simplemente le dan rienda suelta a la carne. Ah, si esta no me gustó, o esta me traicionó, o yo la traicioné, bueno, me separo, me voy con otra. O sea, ¿entiendes? No hay perdón, no hay reconciliación, no hay un cambio, ¿ves? Porque una persona que sencillamente hace esto, está acostumbrado a hacer eso, lo va a hacer una y otra vez, y le dan rienda suelta al pecado, le dan rienda suelta a la carne, y nunca hay un arrepentimiento genuino, pues. Entonces Pablo, por eso es que él dice aquí, quédese sin casar, no mando yo, sino el Señor. Quédese sin casar o reconcíliese con su esposo. Igual el esposo, le Pablo le dice lo mismo, pues. Le habla igualito, pues, en el siguiendo el verso, pues. De la misma manera el esposo no debe divorciarse de su esposa, pues, hablando de que lo mejor es la reconciliación, o sea, mandato del Señor, quédese solo o reconcíliese, ¿ok? Es lo que yo puedo entender de este verso, porque el único motivo de separación es ese, por causa de fornicación. No puede haber otro motivo de separación, porque ya que Cristo dijo, la única forma de que tú te separes o te divorcies es que haya fornicación, pero por mandato del Señor da dos opciones, quedarse solo o reconciliarse. Es lo que puedo entender yo de este verso, ¿ves? No, claro, hermano, eso yo lo comprendo totalmente, lo que Cristo quiso decir sobre la separación, pues, por causa de fornicación. Pero yo lo que me estoy refiriendo es que hay muchas personas en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, así como está diciendo el hermano Roberto, ¿verdad? Que él dice que hay cristianos que se han casado hasta tres veces. ¿Cómo un cristiano se ha casado hasta tres veces? ¿Qué es eso? O sea, eso yo lo veo incorrecto, ¿ves? Porque si tú eres cristiano y tú construiste matrimonio, obviamente tenías que haber contraído matrimonio con una persona o con una mujer o con un hombre que sea un hombre de Dios, ¿ves? Porque entonces esas personas nunca fueron cristianas, ¿ves? Nunca fueron cristianas o nunca fuiste cristiana, porque si tienes 3-4 divorcios por el pecho, quiere decir que hay un problema. No sé si el problema puede ser en él. Porque si lleva ya 3 divorcios y con la primera tampoco, con la segunda tampoco, con la tercera tampoco, y con la. Entonces también si la tercera le hace la broma, también la cuarta. Entonces quiere decir que el problema no es de la mujer. El problema tiene que ser de él, que él todavía tiene problemas en su área sexual o en su corazón, que lo está haciendo hacer esas locuras. Está separándose y casándose, separándose otra vez, te vuelves a casar, te vuelves a separar, te vuelves. Entonces veo que eso es lo que Pablo trata de decir, que manda el Señor y no él, cuando él dice en Corintio, que dice que por la que ya estén casados les doy este mandato, que no es mío sino del Señor, que la esposa que se separe de su esposo, ahora bien, en caso de que la esposa se separe o el esposo se separe de su esposa, debe quedarse sin casar o reconciliarse con él, ¿ves? Porque Dios es un Dios restaurador, un Dios perdonador. Esa persona, si falló o fallaron, deber ser como debe ser es perdonar, o sea, pedir perdón. La esposa, si es una mujer de Dios también, perdonar a su esposo, o al viceversa, si alguno de los dos falló, perdonarse, reconciliarse y empezar a hacer las cosas bien, porque, como dice la palabra, lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar, ¿ves? Porque ya no son dos, sino que son una sola carne, ¿ves? A eso es lo que yo me estoy refiriendo, ¿ves? Obviamente lo que tú me dices, obviamente aplica para el mundano, ¿ves? Para el mundano que no tiene conocimiento bíblico, no son cristianos, no conocen el amor, no conocen el perdón, no conocen absolutamente nada, son unos viles mundanos, y ellos lo que hacen es, bueno, tú hiciste esto, tú me traicionaste, bueno, anda a comer, como dicen por ahí, anda a comer estiércol, ahora, bueno, me separo de ti, me busco a otro y me caso, y chao, chao contigo. Eso es lo que hace el mundano, ¿ves? A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Pero el cristiano, obviamente, si eres cristiano, tienes los dones del Espíritu Santo, conoces la palabra, conoces el amor, conoces el perdón, conoces todas esas cosas, el arrepentimiento, ¿verdad? Si tú fallaste o tu esposa falló y ambos son cristianos, conocen la palabra, bueno, hay que perdonar, hay que cambiar, hay que ser transformado en nuestras áreas, porque tú no vas a pasar toda la vida, como dijo el hermano Roberto, no me gusta 3 divorcios por el pecho, 4 divorcios por el pecho, no está hablando del hermano Roberto, o sea, de los casos que él conoce, ¿no? De cristianos que han hecho en eso. O sea, tú no puedes hacer eso, ¿ves? Porque eso ya es prácticamente pecar deliberadamente. Entonces, yo pienso y apoyo y comparto de que un matrimonio cristiano, si tiene problemas, siempre tienen que ir a la restauración y a la reconciliación, ya que lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar, sino que ya no son dos, sino una sola carne, ¿ok? Es lo que yo pienso y opino de este caso, ¿ves? Y lo que usted dice sí es correcto, pero yo veo, o sea, en mi punto de vista, yo opino y veo que eso va es al pueblo mundano, ¿ok? Al pueblo mundano. Y veo que es así porque Pablo aquí en 1 de Corintios, él recalca mucho sobre eso. Y vemos en los versos más arriba, tanto en el 7, del 8 al 9, Pablo habla y dice que a los solteros y a las viudas. O sea, está hablándole a los que se pueden casar. Los solteros, en este caso, vamos hablando del pueblo cristiano. A los solteros y a las viudas, que cuando les fuera a quedarse como yo. O sea, que se quedaran solos. Pero si no tienen donde continencia, cásense. Pues mejor casarse que estarse quemando. Entonces vemos que aquí Pablo está hablando solamente a los que pueden casarse nuevamente. Estamos hablando de los cristianos, que es a los solteros y a las viudas. Y más abajo, bueno, Pablo le habla a los que están casados, a los matrimonios. Hablando, bueno, esto mismo que yo estoy diciendo, pues siempre ir a la restauración, siempre ir a la reconciliación. Matrimonio que tiene problemas. Oye, hay problemas, esto, pan, bueno. Se separan por causa de fornicación, de exacto, traicionó. Oye, bueno, esperen un tiempo, cambien, restáurense y vuelva con su pareja, como decía Pablo aquí. Reconcíliese con su esposo. Es lo recomendable porque es el orden de Dios, pues lo que Dios aprueba. La reconciliación, el perdón, todo eso. No hice por el camino fácil, que es lo que hacen los mundanos, que es agarrar. Ah, bueno, me hiciste esto, bueno, chao, chao contigo, vamos a divorciarnos y se van con otro. ¿Ves? Veo que eso no, ese no es el camino, pues no es el camino correcto. Según lo que yo puedo entender en lo que dijo Pablo, pues. Sino que siempre lo correcto va a ser el perdón y va a ser la reconciliación, pues, la restauración, pues, que Dios puede hacer en ese matrimonio para testimonio a otro. Porque yo conozco de matrimonios así, hermano, que han pasado eso y esos matrimonios son restaurados, se perdonan y esos matrimonios vuelven otra vez a juntarse y son ahorita, hoy en día, matrimonios exitosos, pues. ¿Ve? Yo le puedo contar muchos testimonios de esos hermanos, pues, que han pasado por eso mismo y han seguido lo que habla Pablo aquí. Estamos hablando de matrimonio cristiano, ellos no se separan, o sea, ellos se separan sí por un tiempo, se restauran, se cambian, se transforman y vuelven otra vez a reconciliarse, ¿ve? Y hoy en día son matrimonios exitosos, ya con 10 años desde que se restauraron, 10 años, 15 años, 5 años, 6 años, ¿ves? Siguiendo los consejos de Pablo, pues queda aquí en 1 Corintios, pues, ¿ves? Entonces, y son matrimonios exitosos, ¿ves? O sea, no se van, como por lo menos como dijo el hermano Roberto, estos cristianos que tienen tres divorcios o cuatro divorcios por el pecho, ¿cierto? No se van por esa, se desvían de ese propósito, pues, del propósito de la reconciliación o la restauración, pues. A eso es lo que yo me refiero.
A ver, hermano Ricardo, la cuestión a debate no es esa. A ver, la cuestión a debate es la siguiente, es muy sencillo. A ver, un matrimonio donde el esposo es un adúltero, le es infiel a su esposa, se va con otra, es un adúltero, es un fornicario, y la esposa se divorcia, se divorcian, y la pregunta es la siguiente, ese es el tema a debate. Esa hermana, estamos hablando de un matrimonio donde, por ejemplo, la esposa es cristiana. Esa hermana que se divorcia de ese sujeto, que le ha sido un adúltero, que es un infiel, ¿esa hermana divorciada se puede casar con otro señor, sí o no? ¿Esa señora es libre para casarse con otro? ¿Esa hermana es libre para casarse con otro, sí o no? Es así de simple. Esa es la cuestión a debate. Entonces quiero saber qué opináis vosotros. Si esa hermana se puede casar con otro señor, si es que su esposo le ha sido infiel, le ha sido infiel, es un adúltero, entonces esa señora pide el divorcio, se divorcian, esa señora es libre para casarse con otro, sí o no. Es así de simple. Ir dando vuestras respuestas.
Hola, hola, muy buenos días. Gracias y paz a todo el personal. Me dirijo exclusivamente y específicamente, y como dijo uno por ahí, literalmente, al señor Tito Martínez de España, Madrid. Tito Martínez, ¿sabe una cosa? Que yo tenía el mismo concepto o la misma idea de Ricardo, pero con su audio o su comentario me quedó bien claro y específico. Porque la verdad le voy a decir, yo no apoyaba el segundo, tercero, cuarto, quinto matrimonio. Porque como en el sistema, me he dado cuenta que se casan y se recasan. Pero acá, con su audio y su explicación, me quedó claro. Quiere decir que en alguno del sistema, a pesar que es un sistema imperial religioso, algunos han entendido. Pero bueno, para eso hice este audio exclusivamente para usted. Gracias y paz.
Y esperamos que Ricardo logre comprender y entender, o los que todavía no han logrado comprender, que pongan de su parte, porque la verdad que a veces uno se aferra a los textos muy literales y comete esos, como dijeron, esos errores. Pero bueno, gracias al Altísimo que existen esos grupos, que cada día uno aprende, siempre y cuando uno tenga ese espíritu de aprender. Gracias y paz.
Hola Tito, ¿cómo te va, hermano? Adrián habla, de Buenos Aires. Escuché lo de Ricardo, escuché lo tuyo, pero la pregunta, ¿sabes qué yo me hago? Es, ¿dónde dice? Está todo bien eso de lo que explicás, de que no hay que repudiarla por cualquier cosa, ¿no? Sino por causa de divorcio. Eso está perfecto. Ahora, un texto bíblico hay que poner, uno o dos, donde diga que vos te podés casar otra vez. Porque en realidad esos textos están bien, pero no añaden algo más. Es más, hay otros textos que dicen, el mismo Cristo dijo que hacían estas cosas, pero al principio no fue así. Entonces, la pregunta para mí, acá, a continuar, es si realmente se tiene que casar o no, pero el texto bíblico. Porque hasta ahora lo que se citó está bien. Causas de divorcio, solamente fornicación. Te separás. Ahora, ¿dónde dice que te podés volver a casar? Ese para mí es el punto, con textos bíblicos. Por ejemplo, textos bíblicos claros hay que cuando una persona se muere, vos quedás libre para casarte. Ahora, ¿dónde hay un texto o textos claros donde digan que vos una vez que repudiaste o te separaste correctamente, como corresponde, vos te podés casar de nuevo? Textos bíblicos, ¿dónde están? Ese es el punto.
No hubo ni mandamiento ni por el Mesías, ni hubo mandamiento por sus apóstoles que fueron instruidos o enseñados por el mismo Mesías. No lo hay. Adrián, aquí entre nos. Realmente, la verdad bíblica es que no hay texto ni mandamiento de que se pueda casar. Claro que no lo hay. No lo hay ni habrá.
Hola Tito, ¿cómo te va? Lo que pasa es que me estás dando una contrarrespuesta, esa es la verdad. O sea, me estás diciendo, decime vos donde dice un versículo que no se puede volver a casar. Y yo te dije, la pregunta mía es, decime vos un versículo donde dice que se puede casar. O sea, en vez de darme el texto bíblico, me estás dando una contrarrespuesta. ¿Me explico? Dame vos el texto bíblico, porque es lo que yo pregunté. Te aclaro, es una pregunta, porque nuestra vida debe estar basada en la Escritura. Entonces, hay textos claros, ya te dije, donde dice que si una persona muere, se puede volver a casar. De hecho, Jesús, cuando le dijeron, esta persona tenía se casó, murió, el hermano la tenía que tomar, el hermano no quiso, o sea, la tomó el hermano, murió, la tomó el otro hermano, o sea, con la muerte sí hay textos claros de que vos quedás libre. Y el apóstol Pablo lo dice claramente cuando habla acerca de la parte espiritual a lo que debemos morir, ¿no? Y cómo la muerte te da la libertad de poder casarte con otro, ¿sí? En este caso Pablo está haciendo una figuración del Cristo muriendo por nosotros y del Cristo glorificado. O sea, aunque fuera de esa manera, hay que presentar los textos bíblicos, donde dice que el divorciado correctamente se puede volver a casar con otra mujer. Eso es lo que te estoy diciendo, el texto bíblico. No me venga con la contrarrespuesta porque no lo tenés, sino. ¿Me explico?
Hola, hermano.
Billy, le hago la misma pregunta. Yo, claro, yo estoy. No es que. Yo le voy a dar el texto. No, porque yo hice una pregunta. Entonces, como vos decís que tiene toda la razón, Tito, te pregunto a vos. Porque capaz que vos la tenés la respuesta. ¿Dónde dice que una persona legalmente divorciada, como dice Jesús, como dice la Escritura, que solo es por medio de fornicación, dónde dice que una persona divorciada está habilitada para casarse de nuevo? Porque si no, yo estoy agregando cosas que la Biblia no dice, ¿me entiende, hermano? O sea, ¿dónde dice que la persona divorciada, legalmente, como corresponde, se puede volver a casar? Deme un texto bíblico. Le agradezco. Porque si usted está totalmente de acuerdo, a ver, tiene que tener el texto bíblico. Si no, va a estar totalmente de acuerdo con lo que dice otra persona. Pero usted tiene el texto bíblico, me va a ayudar a mí si lo tiene. Le agradezco.
A ver, Adrián, es que no hace falta que la Biblia te diga literalmente que un divorciado se pueda casar. La cuestión es si Dios lo condena en su santa ley. ¿Dios condena en su ley que un divorciado se pueda casar? No. Así que no es ningún pecado, así de sencillo, porque es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, como la santa ley de Dios nunca dice que sea un pecado las segundas nupcias, es decir, que un divorciado se pueda casar, nunca lo condena a Dios en la ley, pues por lo tanto no es pecado, así de simple. Así que ese argumento que tú das, de que dónde hay un versículo en la Biblia donde se diga que un divorciado se puede casar, es una pregunta estúpida, es una pregunta falsa. Es una falacia. La cuestión no es esa. La cuestión es si Dios lo condena en su santa ley. No lo condena, ¿verdad? Pues por lo tanto no es pecado. Así de sencillo. Es que mira, Adrián, escucha lo que te voy a decir. Ese argumento de que algo es falso porque la Biblia no lo dice. Ah, pues como la Biblia no dice eso, pues por lo tanto es falso, es pecado. Eso es un argumento estúpido. Eso es una infantilada, eso es una tontería. Hay millones de cosas. Fíjate lo que te digo, hay millones de cosas que no la menciona la Biblia. Y sin embargo son correctas, no son pecado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús se lavaba la cara? ¿A qué no lo dice por ninguna parte? ¿Verdad? No lo dice la Biblia. ¿Y eso qué significa? Que Jesús nunca se lavaba la cara. Que no se aseaba, ¿verdad? Por lo tanto, ese argumento de que algo es falso porque no lo dice la Biblia, o que no podemos creer en algo porque no lo dice la Biblia, es un argumento iglesiero, estúpido, ridículo, diabólico, que se inventaron los mal llamados evangélicos para engañar a las personas ignorantes. Ese argumento no sirve, es una estupidez el decir que algo es falso porque no lo diga la Biblia. Es un argumento estúpido. Repito, hay millones de cosas que no menciona la Biblia y que son verdaderas, que son correctas, que no son pecado, así que ese argumento iglesiero no sirve absolutamente para nada.
Tito, perdóname, me hiciste reír. De otra persona, no te pongas mal, pero de otra persona lo esperaba. O sea, ese argumento que vos estás dando es iglesiero, como vos decís, de que no se lavara la cara. Eso lo escuché en la organización de donde yo iba. Eso es cuando no tenés argumento bíblico. Disculpame que te ponga así. Yo sabés que yo estaba haciendo las preguntas. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que he aprendido, que toda mi fe tiene que estar basada en la Escritura. Se lo voy a pasar yo el texto bíblico. Porque yo estaba siendo abogado del diablo. Mirá, te voy a decir cómo se responde eso. Vamos a Mateo otra vez. Mirá, vamos a Mateo. Vamos a Mateo 5, el que vos citaste. Pero se tiene que responder con la Biblia, no con contrapregunta. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿No? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Qué entiendo con eso? Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, Este es un texto que, aunque no lo dice directamente, lo dice indirectamente, pero eso hay que decir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a dar carta de repudio por cualquier cosa, pero esos son inventos de ellos. No es que lo que decía ni la Torá, ni lo, porque la Torá la dictaminó Jesús también, Cristo. Entonces, eso eran cosa de ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Si ellos le daban carta de divorcio por cualquier cosa, hacían que ella adultere. Entonces, el mismo texto, entre líneas, ¿qué me está diciendo? Que esa persona quedó libre para casarse con otra. ¿Pero por qué la hacían adulterar? Porque como el repudio era por cualquier cosa y no por una razón bíblica, hacía que esa mujer, cuando se case con otro, adulterara. Ese es el primer punto. Y el que se casa con la repudiada, como para los ojos de Dios todavía estaba casada con la otra, indirectamente me dice que se puede casar, porque si no, no diría, para el que se casa con la repudiada, él también es un adúltero, entra en la cadena de adulterio. Entonces, ese texto, indirectamente, pero entre líneas, me está diciendo que se puede volver a casar. Y el otro texto, que después podemos seguir buscando más textos, porque la idea de... vos sabés que yo ya te dije, a mí me gusta estudiar la Biblia. No debatirla, pero bueno, ustedes la debaten, yo la acepto y respeto. Pero yo me gusta estudiar. Entonces, Deuteronomio 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa por algo indecente. ¿Sí? Y dice, versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahí está, más claro, échale el agua. Eso hay que responder. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que ella fue envilecida. O sea, en otras palabras, si el primer marido la repudió por algo indecente, sí. ¿Puede volver la mujer? No lo dice, pero sí, puede volver. Si el marido la perdona, Jehová dijo, ustedes me han engañado en Oseas, yo fui su esposo, ustedes se fornicaron con cuanto pasó por delante de sus ojos, y él dice, volveos a mí. Ese es el amor de Dios, ¿no? Pero hay un tema. Acá dice que si el último que la tomare, ¿no? O sea, ese muriere y el otro agarre el primero que la vilipendió, le dice, me quiero casar con vos, no puede. Porque estaría actuando con vileza en ese caso. Pero en todos estos textos lo que sí muestran es que una persona justamente... la persona que recibió la carta de divorcio por algo que es lícito, puede volverse a casar. Los textos están diciendo que sí se puede volver a casar. Bueno, eso quería decir. Un abrazo.
Pero no te das cuenta, Adrián, que es la ley de Dios la que nos da el conocimiento del pecado. A ver, ¿dónde dice la santa ley de Dios que un divorciado no se pueda casar, que sea pecado que un divorciado se case? A ver, ¿dónde dice eso la ley de Dios? Dame el pasaje. El argumento que te he dado es absolutamente correcto, es un argumento absolutamente razonable. Si algo no lo dice la Biblia, escucha bien lo que te digo, si algo no lo dice la Biblia, eso no significa que sea pecado o que sea falso. O sea, es que ese es un argumento de lo más demencial y estúpido. Hay millones de cosas que no menciona la Biblia y que no son pecado. ¿Lo entiendes? Es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. Pero ese argumento tuyo y de tu iglesia o de tu secta, donde lo hayas tomado, de que algo no es bíblico, no es correcto porque la Biblia no lo dice, es un argumento estúpido. En la Biblia hay muchísimas cosas que no se dicen. Y eso no significa que sea algo falso o que sea algo pecaminoso de ninguna manera. El hecho de que lo omita la Biblia, de que no lo mencione, no significa que sea falso. O sea, te podría dar, pero vamos, cientos, miles de ejemplos. Así que no me vengas con ese argumento infantil, absolutamente ridículo, de que, por ejemplo, las segundas nupcias es de que un divorciado, como dices tú, que un divorciado no se pueda casar, y no me digas que eso es pecado. Según tú, ¿es pecado que un divorciado se case? ¿Eh? ¿Es pecado? Vale, pues si tú dices que es pecado, pues me lo tienes que demostrar con la Biblia, donde Dios condena las segundas nupcias. Es lo que tienes que demostrar ante todos. Con la santa ley de Dios, que es lo que nos da el conocimiento del pecado, nos tienes que decir dónde dice Dios en la Biblia, dónde prohíbe Dios en la Biblia que los divorciados se puedan casar. Es lo que tienes que demostrar. Para de esta manera saber que es pecado. Si tú lo demuestras con la ley de Dios, que las segundas nupcias es un pecado, pues entonces dirá, ah, pues es verdad, es pecado. No se pueden casar los divorciados por segunda vez. Pero como no lo puedes demostrar con ningún solo texto de la Biblia, como la santa ley de Dios no lo condena, pues por lo tanto es absolutamente falso y ridículo, estúpido decir que las segundas nupcias son pecado.
Hola, Tito, una cosa. Primero te voy a decir una cosa. Yo no pertenezco a ninguna organización religiosa. Yo creo que Dios está juntando a su pueblo en el redondel de la tierra. Tengo convicciones adventistas del séptimo día, pero no voy a la organización. No tengo ninguna vergüenza de decirlo, al contrario, fue una bendición enorme. Ellos me ayudaron a confiar en la Biblia. Por otro lado, aunque la Biblia no dice que no, vos no te tenés que drogar, la Biblia tiene principios, y esos principios son inamovibles. Vos cuando tenés principios, esto, si vos te acordás, yo te hablé algo en forma personal, en privado, sobre el tema de los principios. Esos son inamovibles. Cuando uno tiene principios, vos vas a ver que, aunque la Biblia no dice que algunos dicen que hay que drogarse para entrar en éxtasis, hay algunos hermanos, o pseudo hermanos, no sé, que dicen que, bueno, uno fuma marihuana porque ahí está en la Biblia, entonces fuman esto, el otro, y bueno, y entran en una mayor conexión con Dios. Eso es inexacto y es antibíblico y son cosas de hombres. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no dice que no te drogues con marihuana, pero sí hay principios. Principios. Por ejemplo, un principio es cuidar el cuerpo, porque es un templo del Espíritu Santo. Tanto en la comida, tanto con lo que vos ingerís, etc. Por ejemplo, yo a esa persona una vuelta le dije, si vos fumás un cigarrillo de marihuana o el que fuera, y estás prendiéndolo, estás llevando justamente dióxido de carbono a tu organismo, estás dañando tu mente, estás dañando tu cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, aunque la Biblia no diga, pero el principio bíblico sí está en la Biblia. Y eso es claro para que no se diga cualquier cosa. O sea, no, porque la Biblia no dice, entonces no es pecado. Porque el contraargumento para lo que vos estás planteando, y te estoy hablando muy en serio, es si la Biblia no dice, entonces lo que dije anteriormente se puede hacer. ¿Me tenés a dónde se puede llegar a caer? Entonces vos reflexioná, Tito, un poco sobre esto, te lo digo seriamente. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene principios, eso, como la columna vertebral, ¿no? Tiene principios que son inamovibles. Y a raíz de esos principios te ayudan a entender también qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Aunque no lo diga explícitamente. Nada más. Eso te quería compartir. Bueno, me voy porque tengo otras cosas que hacer. Un abrazo para todos y bendiciones.
A ver, el asunto raíz, el asunto a debate es si Dios condena en la Biblia las segundas nupcias. Hay muchos iglesieros, muchos santurrones que, como sabéis, esto ocurre mucho en las iglesias apóstatas, que condenan las segundas nupcias. Todos estos falsos pastores condenan las segundas nupcias, dicen que eso es pecado, que un cristiano no se puede volver a casar por segunda vez, que un divorciado no se puede casar. Eso es una patraña que ellos inventaron. La Biblia jamás condena las segundas nupcias, ese es el asunto. Las segundas nupcias no es ningún pecado, de ninguna manera. Un divorciado, por supuesto que se puede casar, o una divorciada, claro que se pueden casar. O sea, la Biblia nunca condena eso, de las segundas nupcias. Eso es una patraña que se inventaron todos estos falsos pastores. La Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, y de ahí la tomaron todas estas iglesias falsas, que son las hijas de la gran ramera.
Exactamente, eso es lo que yo estoy, lo que yo traté de explicar. Y claro que sí lo hay. Pablo, en la carta de 1 Corintios, mira lo que voy a leer aquí. Mira lo que dice Pablo con respecto a eso. El 1 Corintios 7, del 8 en adelante. Mira, fíjate que aquí que Pablo, aquí él claramente está hablando de los dos, de las dos posturas, pues. Okay, ya te lo voy a buscar aquí para leerlo ya. Soy más arriba aquí. Mira, dice así. Pero a los que ya... digo pues a los solteros y a las viudas. Fíjate que aquí él no está diciendo a los separados o a los divorciados. Que es lo mismo, pues. Él dice, digo pues a los solteros y a las viudas. Los solteros, obviamente, los que nunca se han casado. Y las viudas, que son las que, bueno, porque se murió, los viudos, su esposo o su esposa se murieron y pueden volverse a casar. Pablo le da un consejo. Que bueno le fuera a quedarse como yo. O sea, si fuese así, o sea, si existiese el versículo o el texto donde dijera que los separados o los solteros, este sería el perfecto. Pablo aquí dijera, pues a los solteros, a los separados y a las viudas. ¿Ves? Dijera Pablo aquí, qué bueno que le fuera, pero no lo dice así, dice solamente a los solteros y a las viudas. Qué bueno le fuera a quedarse como yo. Pero si no tienen dónde contigo esa casa, se puede mejor que casarse que estarse quemando. Y más abajo Pablo dice, pero a los que ya estén casados, o sea, a los que ya tengan matrimonio, les doy este mandato que no es mío, dice, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. O sea, que no se separe. Ahora bien, en caso de que la esposa, o a viceversa, se separare, o sea, se divorciare, o sea, hubiese separación por... ¿Y cuál es el único motivo, como dijo Jesucristo, cuál es el único motivo o causa de fornicación? La separación o el divorcio es la fornicación, ¿cierto? Que ese es el único motivo de separación. ¿Okay? Dice, no mando yo, sino el Señor, quédese sin casar o reconcíliese. O sea, aquí Pablo está hablando es al matrimonio cristiano. ¿Okay? No, obviamente el mundano lo que expliqué con anterioridad, él agarra. El barra, bueno, tú fornicaste, bueno, chao, chao contigo. Me separo, me caso con otra. Vuelve a pasar lo mismo, chao, chao, págate, voy, me caso con otra. Vuelve a pasar lo mismo, oh, chao, va. Entonces, ahí se ve que el problema ya no es un problema de que el tipo la hizo, la tipa la hizo. No, es un problema ya prácticamente del tipo, en su área, pues. Una persona todavía que no ha cambiado, tiene deseos de la carne, ¿ves? Entonces, eso no son cristianos nada, pues, ¿ok? Ahora, en un matrimonio cristiano, obviamente, si tú eres cristiano y tú vas a buscar una esposa, tú tienes que buscar una esposa conforme al corazón de Dios. Y tú, para poder también llegar al matrimonio, obviamente tú tienes que ser restaurado para que no pasen estas cosas. Entonces, yo veo que Pablo da un consejo, que fue lo que dijo Jesucristo en Mateo 19:9, porque ahí dice que se pueden separar, pero en ningún momento dice que se pueden casar otra vez. Entonces, Pablo da aquí un énfasis a esos matrimonios cristianos que, si llegara a pasar también algún motivo de separación, que obviamente es la fornicación, ¿verdad? En el caso de un matrimonio cristiano, o sea, manda al Señor, no te vuelvas a casar, dice Pablo, sino quédate solo, porque, o sea, el culpable fuiste tú, porque si tú eras cristiano, tú tenías la oportunidad de escoger una mujer de Dios, ¿ok? En este caso, tú puedes escoger una mujer de Dios. Y tú agarraste y cogiste una pedazo de loca, quiere decir que el culpable fuiste tú, no fue culpa ni de la mujer ni de Dios. Entonces, uno como cristiano tiene que si tienes al Espíritu Santo, saber escoger a la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida, porque el matrimonio es uno solo y es para toda la vida hasta que la muerte lo separe. Ya no son dos, sino una sola carne, y lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, ¿ok? Entonces, cuando se habla eso, es porque es el matrimonio para toda la vida. Tú, si eres cristiano, tú tienes que seguir lo que dice Pablo aquí, lo que dijo Jesucristo. Porque Pablo, los consejos de Pablo siempre fue lo que dijo el Señor. Dice lo que dijo el Señor. Dice así: a la esposa que se separe deberá quedar, o al esposo deberá quedarse sin casar o reconciliarse. Entonces, obviamente, Pablo está hablando aquí, cuando habla de reconciliación, está hablando del perdón, está hablando de restaurarse, de cambiar, de hacer las cosas bien. O sea, si tú fallaste, si tú pecaste por fornicación, ¿okay? Te separaste, ¿okay? Te separaste, pero no te puedes volver a casar, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la mejor? Bueno, oye, voy a pedirle perdón a mi esposa. Oye, mi amor, perdóname, fallé, conchale, no debí haberte traicionado. Sé que caí en fornicación, bueno, y nos pudimos separar, pues, nos separamos, pero no me quiero quedar solo, pues. La Biblia da dos opciones: quedarme solo o reconciliarme contigo. Bueno, yo quiero reconciliarme contigo, mi amor, me perdona. Y si la esposa también es una persona bíblica, una mujer de Dios, que son cristianos, obviamente un mundano le va a decir que no, pero estamos hablando de cristianos, pues. La mujer tiene el amor de Dios, el amor de Cristo, lo va a perdonar y van a hacer las cosas bien, pues van a restaurarse, ¿ves? Eso es lo que yo veo que a qué aplican los matrimonios cristianos, ¿ves? Estoy hablando de los matrimonios cristianos. Realmente el mundano, como dice el hermano Tito, bueno, hacen eso, pues. Se pueden separar y como no tienen conocimiento, se van a casar con sus esposas, pues. Con otra mujer, pues. Pero si esa persona, ese matrimonio, el segundo matrimonio con el que él tiene, vuelve otra vez, conoce al Señor, conoce su palabra, ahora ellos tienen que saber que no se pueden volver a separar y tienen que cambiarse para no caer en fornicación ni nada de eso, pues. Para no hacerle daño a su esposa. Porque como dice el hermano Roberto, que hay cristianos que tienen hasta 3-4 divorcios por el pecho. Entonces eso no, yo no veo eso incorrecto de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que ese hombre lo que tiene es un problema, pérsiale, un problema sexual tremendo. Que imagínate, tú sabes lo que son 3 divorcios por el pecho y ninguno sirve. Entonces el problema es él, ¿ves? Entonces ese hombre lo que es un adúltero. Y esa mujer a viceversa lo que es una adúltera, ¿ves? Yo no veo eso correcto, yo no veo que Dios acepte eso, porque aquí la palabra es clara, pues, con respecto a eso, ¿ves? Entonces, lo que yo veo, yo comparto lo del hermano Tito, pero veo que es aplicable al mundo, pues, a las personas mundanas. Que pase eso, bueno, de repente viene, conoce al Señor y son cambiados, pues, y las gracias los arropa, pues, no le cae esa condenación, pues, del adulterio. Pero a los cristianos yo pienso que sí. Porque siempre en el cristiano siempre está el perdón, siempre está la reconciliación, hablando del matrimonio, pues. Siempre está el perdón, la reconciliación y la restauración, pues. Porque obviamente todavía estamos en un mundo carnal o en una carne que siempre va a querer buscar el pecado, pues. Y si llegases a recaer, siempre está el camino de la restauración, pues. El camino del perdón, que fue lo que hizo Dios el Padre. Nosotros, aún siendo pecadores, Él mandó a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, a rescatarnos, ¿ves? A restaurar otra vez todo lo que se había perdido, ¿ves? Por causa del pecado. Pero eso tampoco es una licencia para nosotros seguir pecando. O sea, tenemos que cambiar. Va a llegar un momento en nuestras vidas que van a pasar años, que van a pasar, que nosotros en ese tiempo tenemos que cambiar todas nuestras cosas, pues, todo lo que hacíamos mal, en el caso de la mujer, en el caso del hombre, para no volverlo a hacer más, pues. Entonces, ahí es donde está el punto, pues. Y ningún texto, la Biblia no da ningún texto que pueda volverse a casar. Y aquí Pablo, como dijo con anterioridad, deja bien claro quiénes son los únicos que se pueden volver a casar. Son los solteros, los que nunca se han casado, y las viudas, así de sencillo. Pero aquí no está nombrando ni los separados ni los divorciados, pues, que es lo mismo. Exactamente, eso es lo que yo trato de explicar, porque ese divorcio no fue inventado por Dios, fue creado por Moisés, fue por la dureza del corazón, ¿ves? Por la dureza del corazón del hombre, pero no fue por Dios, ya que hay un otro texto que dice que Dios aborrece el divorcio, pero eso Moisés lo creó, fue por la dureza del corazón del hombre, y Jesucristo lo dijo, por la dureza del corazón del hombre, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, pero Jesucristo le dice, pero en el principio no fue así. Porque el que dijo varón y hembra los creó, y lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, porque ya no son dos, sino una sola carne. Hablando del matrimonio, o sea que es irrompible. Para Dios eso es algo irrompible. ¿Ok? O sea, se puede separar por causa de fornicación, pero bueno, no, Jesucristo no dice que se puede volver a casar. Y Pablo, en la carta a los Corintios, prácticamente citando lo mismo que habló Cristo, habla de las que se pueden volver a casar, las que se pueden casar. Solamente los solteros, los que nunca se han casado, y los viudos. Ahí no está nombrando Pablo los separados. Y más abajo habla de ellos, diciendo que, exacto, que si se llegase a separar o divorciar, dice que lo recomendable es que mande el Señor, no él, que se queden sin casar o que se reconcilie con su esposo. ¿Ves? Porque es el orden, es lo original, es lo que Dios estableció desde el principio. ¿Ves? A eso es lo que yo me refiero, pues, ¿ves? Por eso es que el Deuteronomio 24:1-2, esa cultura, en pocas palabras, quedó anulada, pues. Quedó anulada por Cristo, ya que él dijo que en el principio no fue así. O sea, eso no es, eso en el original, en el diseño original, lo que quiso decir Jesucristo, eso no era así, eso no fue así, ¿ves? Por lo que te dije, pues, por lo que expliqué. Entonces, Jesucristo está poniendo otra vez todo en orden, y Pablo lo trae a relación en 1 Corintios cuando habla de eso, de que esas personas que se divorcian, se separen, manda el Señor es que se queden solos o se reconcilien, o sea, se perdonen, se restauren y empiecen a hacer las cosas bien a la manera de Dios, ¿ves? Porque entonces eso da libertad, lo que tú estás diciendo, ¿ves? Porque hoy se casan cada rato, y como tú dices que en tu país ya hay divorcios express, aquí mismo también pasa igual. Aquí yo conozco muchos cristianos, y lo que dijo el hermano Roberto, cristianos que tienen hasta 3 y 4 divorcios por el pecho. Entonces, Bercel, algo está pasando, porque no puede ser posible que en matrimonio cristiano haya tantos divorcios, haya tantas separaciones, ¿ves? Por el mismo pecado que es la fornicación, ¿ves? Entonces, oye, tú no te puedes restaurar. Oye, está bien, vamos a pasarte la primera vez. Oye, tu esposa no te quiso perdonar, ok, bueno. Pero con la segunda te va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ahí el problema está en ti, no es en la otra persona. ¿Ves? Entonces tú tienes que ser bueno, lo siento la segunda vez, oye, voy a orar a Dios para que mi esposa me perdone, porque yo no puedo seguir otra vez, porque ya eso es descarado, pues. Cristiano atacando, casándose 3 y 4 veces, ¿ves? Te lo creo en un mundano, pero un cristiano, ¿ves? Cuando Dios dijo que eso no es, en el principio eso no era así, entonces tú tienes que buscar la manera de restaurarte, como dijo Pablo, reconciliarte con tu pareja, reconciliarte con tu esposa o con tu esposo, y tratar de cambiar ya definitivamente, hacer las cosas bien como Dios manda, no seguir pecando más, ¿ves? Yo veo que eso es lo correcto, y esa es la verdad bíblica, el fundamento bíblico con respecto a esto, obviamente, a los cristianos, a los que son cristianos. Ahí yo apoyo lo que dice el hermano Tito, en los matrimonios mundanos, porque un mundano es capaz de matarte, es capaz de pegarte una enfermedad, ¿ves? Porque obviamente si un hombre o una mujer que traicionó, si te lo hizo la primera, te lo va a hacer la segunda, te lo va a hacer la tercera. Entonces ahí está corriendo peligro tu vida, ¿ves? Está corriendo tu peligro de que el hombre no se quiera divorciar de ti y te tenga amenazado, o que te pegue una enfermedad, un SIDA, una broma de esa. Entonces, obviamente, lo recomendable es separarse, ¿verdad? Separarse y casarte con en el pueblo mundano, y casarte con otra persona aparentemente sea la persona indicada. Y eso también sería otro error, porque si no es cristiano, cualquier cosa puede pasar. Si no es una persona que teme a Dios, cualquier cosa puede pasar. Se puede repetir la misma historia, ¿ves? Entonces, siempre lo recomendable para casarte, siempre lo recomendable es que seas cristiano y que la otra persona sea cristiana, porque así se va a evitar eso. Y segundo, el segundo requisito para tú poder casarte es que tú hayas sido restaurado en todas tus áreas. O sea, seas transformado por el Señor para que esos problemas no lleguen al matrimonio y ese matrimonio pueda ser un matrimonio exitoso y feliz en el Señor. ¿Ves?
Gracias, paz, hermano. Estaba escuchando algunos comentarios. Según algunos hermanos acá, un divorciado no se puede casar de nuevo. Y resulta que no muestran ni un texto, solamente repiten lo del sistema iglesiero, estos pastores falsos de esta secta evangélica, que dicen que no, que la mujer no se puede volver a casar de nuevo porque cae en pecado. aunque el marido la golpee, la humille, ella tiene que aguantar, presentárselo a Dios, pero no separarse de él, no divorciarse de él legalmente. Y si se divorcia, no se puede volver a casar. Ya explicamos bien las palabras de Pablo y de Jesucristo, y parece que tu hermano no lo ha entendido. Entonces yo les pediría un texto donde se diga que un divorciado no se puede volver a casar por segunda vez. Eso me gustaría saber. Porque si según estos hermanos, celebrar segunda nupcia o volverse a casar es pecado, bueno, entonces yo también estoy en pecado porque yo me he casado dos veces. He celebrado dos matrimonios. Con mi primera esposa me separé y ahora estoy felizmente casado. Entonces, según estos hermanos, yo también estoy en pecado. Estoy en fornicación. Entonces yo les pediría que no repitan más, no quiero decir tontería, pero tradiciones de hombres, del sistema iglesiero, donde estos religiosos le dicen a las hermanas que no se vuelvan a casar, que tienen que aguantar al hombre aunque les pegue, las maltrate. Total, tienen que aguantarlo, presentárselo al Señor, orar y seguir humillado. Miren los consejos tontos que reciben de estos falsos pastores. Así que estos hermanos, yo no sé de dónde sacaron eso. La Biblia nunca prohíbe que un divorciado se pueda volver a casar. Así que ese es el tema central del debate. Yo perfectamente me puedo volver a casar si me he divorciado, por las circunstancias que sean, pero tengo que divorciarme, no me puedo volver a casar si ya estoy casado. Eso sí que es pecado. Así que eso sería, hermano, y decirle a estos hermanos que lean más la Biblia y que entiendan las palabras de Pablo.
Así es, hermano Roberto. Bueno, también quiero decir otra cosita. Mira, cuando Jesús dijo que el divorcio es lícito, si es por causa de fornicación, ahí Jesús no se estaba refiriendo solamente a la fornicación física, al adulterio físico, al ser infiel a tu pareja, ¿no? Se refiere también a la fornicación espiritual. Si estás casado, por ejemplo, con una esposa o con un esposo que es un idólatra, que es un fornicario espiritual o una fornicaria espiritual, te puedes divorciar perfectamente. Porque Jesús lo dijo. Que el divorcio es lícito si es por causa de fornicación. Y ahí Jesús no dijo, no especificó a qué tipo de fornicación se estaba refiriendo, si a la física o a la espiritual o a las dos. Por consiguiente, cuando Jesús dijo por causa de fornicación, se refiere a las dos, a la física y a la espiritual. Si tu cónyuge es un fornicario o una fornicaria, espiritual o física, o los dos, o las dos cosas, sencillamente te puedes divorciar de esa persona. Te puedes separar de ella. Lo dijo Jesús, así de sencillo.
Así es, hermano Tito. Bueno, de hecho, el punto que toca usted es muy importante, porque fornicación no significa solamente adulterio, ¿no? Es un conjunto de relaciones ilícitas. Y entre ellas también tiene que ver con la espiritualidad, con la idolatría. Si alguien se casa con un idólatra, entonces es muy relativa, ¿no? No es lo que piensan las personas, que fornicación tiene que ver simplemente con adulterio. Tiene que ver mucho más. Por ejemplo, ser un homosexual, sodomita, tener sexo por dinero, pagar rameras, tener sexo con animales, ser un pervertido sexual, un violador de menores. Entonces muy extensa y también tiene que ver con el tema espiritual, con la idolatría. Entonces estos hermanos no están entendiendo que esa palabra fornicación,
es muy amplia y significa relaciones ilícitas, de muchas índoles. Entonces, para que ellos expliquen bien el pasaje, tienen que estudiar y entender que esa palabra tiene montones de significado. Así que eso sería muy, muy bueno el aporte de usted, hermano Tito.
A ver, hermano Marco, usted dice acá que un cristiano no puede maltratar a otra persona, porque si no, no es cristiano. ¿Y quién le dice que no? Ahora, empecemos a separar las cosas. Un cristiano no puede vivir maltratando personas porque ni es cristiano. Pero una cosa es que sea un maltratador permanente y otra es que haya maltratado una o dos veces a su esposa. Tenemos muchos casos de cristianos que le han gritado a su esposa, la han abofeteado y viceversa, y mujeres igual cristianas, y han agredido a su esposo física y verbalmente una o dos veces. Entonces, ojo con eso, con decir no, que si hay un maltrato físico o verbal, no es cristiano. No los pongamos tan santurrones tampoco, ¿no? De repente hay cambios de opiniones y algunas veces hay conversaciones subidas de tono y llegan a los maltratos. Ahora, ¿qué tipo de maltrato es lo que hay que analizar? Una persona que le diga cosas terribles o humille a su esposa, aún siendo cristiano, es un maltratador, aunque lo haya hecho una o dos veces. Ahora, que toda su vida se la pase maltratando a su esposa o a toda la gente, no. Pero hay situaciones que no son justificadas, por supuesto, ¿qué pasa? Eso pasa en todos los matrimonios y aún en los matrimonios cristianos, pero ¿de dónde viene usted a decir acá que no, que no se puede maltratar porque no es cristiano? ¿Que acaso usted nunca le ha dicho una palabra fuerte a su esposa, a su novia, a su hijo, y después se haya arrepentido? O sea, en su hogar usted no tiene ni un tipo de discusión ni agresión verbal, nunca lo ha hecho con su esposa usted. O sea, estamos hablando de una persona que en su vida le ha gritado una mala palabra a su esposa o a alguien. Eso es lo que quiere usted decir acá. Como los típicos santurrones, que no hacen nada, son unas blancas palomas. No, hermano Marco. En los hogares cristianos pasa esto. No permanentemente, pero sí hay un maltrato. Y muchas veces, escuche bien, muchas veces hay esposas que no aguantan este tipo de maltrato, aunque haya sido una vez, y se separan, aún siendo su esposo cristiano. No les parece bien, y se separan, hasta por un cambio de opinión. No le gustó la comida y puede haber una discusión fuerte y se pueden ir. Y después divorciarse, porque no, han pasado montones de casos. Así que yo no veo ni un problema en que las personas se puedan volver a casar, un divorciado. Y hay personas, hay matrimonios que son cristianos y tienen discusiones fuertes, se agreden muchas veces y después se piden perdón. Y viven así. Aún el hermano Ricardo dio un ejemplo, que él se maltrataba con su esposa recurrentemente y después fueron restaurados. ¿Y cuál es el problema? Pero hay gente que no quiere seguir en eso y se divorcia, y aún siendo cristiano. Entonces tenemos situaciones de toda índole. No generalicemos. No, que un maltratador, no es ni cristiano. Los cristianos no maltratan, no gritan, no dicen insolencia, una grosería. No, eso ya yo lo viví en el sistema iglesiero, y solamente hipocresía. dice uno una cosa en el culto, en la iglesia, pero en la casa es totalmente diferente. Los matrimonios normales, sean cristianos o no sean cristianos, también se agrede muchas veces verbal o físicamente. No siempre, obviamente, en el matrimonio cristiano se restauran, se piden perdón, no es tan recurrente como en un matrimonio inconverso, pero siempre hay pleitos, siempre hay peleas, discusiones, y muchas veces terminan en golpes. Muchos de ellos se piden perdón, son restaurados y asunto arreglado, Dios perdona. Pero en otras situaciones, esos hermanos, ese matrimonio cristiano, deciden entre ambos separarse, o uno de ellos también tomar la decisión de separarse, no divorciarse, y al tiempo después perfectamente se pueden casar con otra persona. Muchos de ellos no se sienten compatibles el uno al otro, no porque no sean cristianos, no van a tener el pleito.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.